RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Castilla y León. Alessandra Cermeño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya son dos las bajas oficiales de la Fundación Castilla y León, antigua Fundación Villalar. Partido Socialista y Comisiones Obreras abandonan esta fundación. Para los socialistas, la razón, que está en manos de Vox y que permanecer, dicen, sería blanquear a una formación que califican de extrema derecha. Hoy, mensaje alto y claro del secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanca: no van a acabar con Villalar.
Ya al inicio de la construcción de esta comunidad autónoma hubo quienes quisieron destruir el espíritu de Villalar y la propia celebración de una fiesta, porque es una fiesta. No pudieron con ella y no podrá. Por mucho que se empeñe la derecha y la extrema derecha, por mucho que hayamos vuelto a los tiempos donde el presidente de la Junta de Castilla y León casi de forma clandestina visita de madrugada a Villalar.
Ahora es el sindicato Comisiones Obreras, secunda al Partido Socialista en su salida de la Fundación Villalar, Fundación Castilla y León, para no estar en un sitio, dicen, fascista. Vicente Andrés.
Acompañamos al Partido Socialista en nuestra salida de la Fundación Castilla y León y pedimos la disolución porque no se trata de que tengan chiringuitos ni juguetes para un fin que no fueron creados.
De momento, UGT lo va a estudiar. Declaraciones que han realizado la presentación del manifiesto conjunto de Villalar reivindican empleo, pleno empleo, mejores salarios, reducción de las jornadas de trabajo y también piden que se convoque el Consejo Social y se recomponga el diálogo. El delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, cree que la decisión de la Junta de llevar la fiesta de la comunidad a todas las provincias no está calando y son fruto de desconocimiento sobre la celebración.
Cuando no se tiene una idea clara de las cosas, cuando no se tiene una idea clara del ejercicio del gobierno, pues ocurre lo que está ocurriendo, todo generando polémica y al final eso conlleva a la desafectación de los territorios.
Y sobre las bajas, la salida de la Fundación Castilla y León, el portavoz de la Junta del Ejecutivo Autonómico, Carlos Fernández Carriedo, prefiere guardar silencio.
No tenemos nada que añadir sobre la posición a favor o en contra de cualquier grupo político en su ámbito de colaboración con los objetivos de comunidad. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, es a lo que nos dedicamos, a aquello que nos une.
Enseguida vamos a escuchar todos los testimonios. Antes avanzamos otras noticias de este viernes 19 de abril. A esta hora continúa la reunión en Valladolid con las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer. La consejera de Familia, Isabel Blanco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han ratificado el compromiso de la Junta y del Gobierno central contra la violencia machista. Eso sí, la ministra ha pedido al Partido Popular que no ayude a Vox a blanquear la ideología negacionista.
Ese pacto de Estado yo creo que es posible, probablemente sin Vox, que es el verdadero problema que tenemos en nuestro país, porque Vox niega la violencia de género como una violencia estructural y lamentablemente Vox gobierna con el PP. El PP está blanqueando de alguna manera esta política y esta ideología negacionista y necesitamos que el PP esté en el pacto de Estado.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado un cuarto servicio ferroviario entre Salamanca y Madrid que va a comenzar a finales en julio. Ofrecerá 2.800 plazas adicionales cada semana. Además, Óscar Puente se ha comprometido a estudiar un quinto servicio.
Se incorporará ese Alvia S-121 y contaremos ya con esa cuarta frecuencia entre Madrid y Salamanca. También lanzo un mensaje claro. Estudiaremos la posibilidad de añadir una frecuencia más, la quinta, pero para eso necesitamos otro material que se incorpore a la flota.
Y sin dejar los trenes, día marcado en rojo en el calendario este viernes 19 de abril para muchos viajeros de tren. Hoy se ha estrenado el servicio de bajo coste, la línea Ouigo, entre Valladolid y Madrid, un tren que llega a Alicante y además ha hecho parada en Segovia.
Yo otra vez he cogido el Renfe. Yo el que me pilla el horario y voy al más barato.
Es la que viaja en tren.
Horario igual.
Al más barato siempre vamos.
Nos vamos a Alicante y por precio, porque al final ir desde aquí en coche, precio, tiempo, al precio que está la gasolina, peajes y tal, pues nos sale mucho mejor.
Súper económico. O sea, un boleto a un euro es como que es súper accesible y ahorras tiempo, ahorras dinero, ¿qué más?
Pocas nubes y suben un poco las temperaturas hasta los 24 grados de Salamanca y Zamora. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Castilla y León las temperaturas suben de forma notable en el este. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Salamanca y Zamora, 23 en Valladolid, 21 en León, Palencia, Segovia y Soria, 20 en Burgos y Ávila. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo en la radio pública, en Radio Nacional de España, en Castilla y León. En el control de sonido está Andrés Briongos. Comenzamos. Hace tan solo 24 horas, ayer fue el Partido Socialista y hoy ha sido Comisiones Obreras quien ha anunciado que abandona la Fundación de Castilla y León, la antigua Fundación Villalar. El secretario regional de este sindicato de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha recordado que esta fundación se creó en el año 2003 para reivindicar los valores de Villalar, en recuerdo a la derrota de los comuneros contra Carlos I, y que en 2024 no se recoge ni un euro para ello. Creen que se debe disolver porque no refuerza la fiesta y por eso abogan por crear otra entidad plural que potencie el espíritu comunero.
Entonces, esa fundación no tiene sentido. Si su objetivo principal es la fiesta y la fiesta no la hace, pues no es que nos vayamos, que nosotros secundamos también la misma propuesta que hace Luis Tudanca, que la lanzó ayer, y Comisiones Obreras también se va de esa fundación. Pero es que creo que lo que se tenía que hacer era disolver, porque si se crea para una cosa que luego sus fines no tienen sentido, habría que disolverla.
Su homólogo de UGT, Faustino Temprano, ha señalado que también lo va a estudiar, pero ha coincidido en la necesidad de poner en marcha un organismo que asegure la continuidad del festejo. Además, el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, ha lamentado que Partido Popular y Vox quieran prohibir Villalar porque no creen en la libertad.
Igual que el gobierno del señor Franco intentó la no celebración de Villalar, por lo que se reivindicaba 48 años después, el Partido Popular y el Partido de Vox quieren prohibir Villalar por lo que representa, y hay que decirlo con claridad, porque no creen ni en la libertad, ni en la igualdad, ni en la fraternidad.
Tal y como avanzó ya ayer, hoy el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha reiterado su decisión de abandonar la Fundación Castilla y León para no ser cómplices, ha dicho, del presidente, de Fernández Mañueco, para promocionar la ideología neofranquista.
Por mucho que estén utilizando el dinero de todos y de todas para, a través de la Fundación Castilla y León y con la complicidad del señor Mañueco, promover y promocionar a través de esta fundación la ideología abiertamente neofranquista del presidente de las Cortes, no van a poder acabar con el espíritu de Villalar.
Por su parte, Pablo Fernández de Podemos ha señalado que Villalar representa otra comunidad que no es la que refleja el gobierno regional formado por Partido Popular Vox.
Estar el día 23 en Villalar representa otra Castilla y León. Otra Castilla y León que yo creo que es una realidad indubitable, que es una realidad incuestionable, y una Castilla y León que es radicalmente diferente a la que está reflejada hoy en el gobierno autonómico.
También el alcalde de Villalar, Luis Alonso, ha dicho que esta celebración no atraviesa por un buen momento.
Sabéis por los momentos que está pasando el acontecimiento de la convocatoria de Villalar. Cada año hay una novedad o una estrategia nueva que el primero que se tiene que poner a combatirla es el alcalde de Villalar, y así lo hace, digo, el alcalde y todo el municipio.
Un testimonio más, el del delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha dicho que cree que la decisión de la Junta de llevar la fiesta de la comunidad a todas las provincias no está calando y que es fruto del desconocimiento sobre esta celebración del Día de Castilla y León.
No tienen una idea clara de lo que es, o por lo menos yo así lo veo, de lo que es en sí la celebración de la comunidad autónoma, y por eso pues se llevan haciendo este tipo de iniciativas que además no están calando en los territorios.
Pues ya respuesta de la Junta de Castilla y León ha sido la del portavoz del Ejecutivo Autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno. Carriedo ha dicho que respeta la decisión anunciada por los partidos de izquierdas y por los sindicatos de abandonar la Fundación de Castilla y León. Ha seguido esa rueda de prensa nuestro compañero Fernando del Val. Buenas tardes.
Buenas tardes. Carriedo entiende, así es, que la iniciativa de crear un organismo independiente para celebrar el Día de la Comunidad va destinado a desunir más que a unir, pero que la Junta no entra a valorar problemas internos de los partidos que sirven de cauce, entiende el portavoz, para debilitar los consensos.
Respetamos todo tipo de opiniones. Esta es una comunidad autónoma donde hay sensibilidades muy distintas, muy plural, muy abierta, donde se expresa la gente en libertad y también la fiesta es libertad.
Estima Carriedo que el ánimo de romper el acuerdo histórico es aprovechado también por las fuerzas nacionalistas castellano-leonesas.
La celebración de ese 800 aniversario de la unión de los antiguos reinos de León y de Castilla es algo que tiene que servir de elemento de unidad para los objetivos comunes que tenemos como Castilla y León. 800 años que nos refuerzan como una comunidad histórica, pero también que son una palanca para el futuro. Eso es lo que queremos aprovechar.
En definitiva, respeta la decisión de cualquier grupo en torno a la fiesta de la Campa, la Fundación Villalar y a las reivindicaciones secesionistas. El gobierno autonómico también se ha referido a la inversión que ha anunciado 14 millones destinados al servicio de limpieza de los centros en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Ha autorizado la construcción del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora con una inversión de 10 millones y ha anunciado 1 millón de euros para la compra de vacunas contra la lengua azul.
Gracias. Es la 1:42. Están escuchando Radio Nacional de España. Ahora hablamos de la visita de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se encuentra a esta hora en Valladolid. Pues hasta ahora continúa esa reunión con las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer que se está celebrando en la capital vallisoletana. La consejera de Familia, Isabel Blanco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han ratificado el compromiso de la Junta y del Gobierno central contra la violencia machista. En esa reunión, antes de que comience ese encuentro, ha estado también nuestro compañero Fernando del Val. Fernando, buenas tardes.
Buenas de nuevo, porque Blanco ha llamado a trabajar de forma conjunta. Recordado la efectividad de algunos programas, por ejemplo, el programa Atrapadas, instituido antes que en ningún otro sitio en nuestra región para atender a mujeres maltratadas, o los programas Camino y Biogen del Ministerio.
Castilla y León es pionera en el desarrollo de muchas actuaciones. Poníamos hace poquito en marcha el centro virtual Atiendo. Queremos saber la financiación a través del Pacto de Estado, qué criterios se van a seguir y, bueno, pues sobre todo, esa toma de contacto que tiene que existir, intercambiar opiniones sobre las actuaciones que hay que realizar y la financiación de las mismas.
La Junta demanda financiación, quiere saber cuánta, acerca de los centros de crisis para las mujeres víctimas de violencia sexual. Ana Redondo, después de la reunión con la consejera, está presidiendo otra con las unidades de la mujer. Ha llamado al entrar a mejorar la coordinación entre administraciones y ha criticado aquellas formaciones que a su juicio sostienen posturas negacionistas.
Hay una buena noticia y es que la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados es una subcomisión en la que están todos los grupos parlamentarios salvo Vox, y eso nos hace, como digo, albergar esperanzas a que ese nuevo pacto de Estado, ese pacto de Estado con medidas, por ejemplo, para hacer frente también a la violencia vicaria, esté más cerca y establezca medidas eficaces, útiles para luchar contra la violencia machista en todas sus formas.
Lo destacábamos al comienzo de este informativo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes que el cuarto servicio ferroviario entre Salamanca y Madrid comenzará finalmente en julio, cuando prevé que acaben las obras de la estación de Chamartín, Clara Campoamor, en Madrid. Será un Alvia S-121 que va a permitir ofrecer 2.800 plazas adicionales cada semana.
Y un Alvia S-121 que permitirá aumentar
a 4 las frecuencias entre Madrid y Salamanca. Este es un anuncio que esperaban de manera muy, muy intensa en la ciudad de Salamanca, pedían esa inmediata recuperación de la cuarta frecuencia. No puede tener lugar ahora porque no tenemos surcos en Madrid, pero en cuanto terminen las obras de esta fase, que serán en julio, se incorporará ese Alvia S-121 y contaremos ya con esa cuarta frecuencia entre Madrid y Salamanca.
Además, ha dicho que va a estudiar la posibilidad de añadir un quinto servicio, aunque ha condicionado esta opción a que lleguen más trenes. Puente también ha anunciado la puesta en marcha de un tren directo desde Madrid a Logroño a partir del próximo mes de noviembre, del que se va a beneficiar la provincia de Burgos.
Y finalmente, añadimos otra conexión directa a un lugar que no la tenía, Logroño. Madrid tendrá una conexión con Logroño, Logroño tendrá una conexión con Madrid vía Miranda de Ebro, con la incorporación de un tren Alvia de la serie S-125.
El ministro ha indicado que la ampliación de servicios es posible gracias a la llegada este mes de los nuevos trenes Abril de Talgo, tras 14 años sin incorporar nuevo material. Y también se ha acordado de Soria, que junto con Teruel son las dos zonas de la España despoblada sin alta velocidad y tienen que desplazarse en taxi a Calatayud para tener enlace al AVE a Zaragoza. Puente insiste en que están trabajando para dar servicio a Soria.
Prometimos la electrificación de la línea que va a permitir dar servicio a Soria. También trabajamos en otras posibilidades, en otras alternativas, con material rodante de última generación que pudiera operar sin necesidad de esa electrificación. Estamos trabajando en las distintas opciones y lo que sí que le digo es que vamos a darle a Soria una conexión que en este momento no tiene. Vamos a trabajar bien, ya digo, por la vía de la inversión en la infraestructura o bien por la apuesta por un material rodante moderno, nuevo, que nos permita trabajar en la línea sin electrificar.
Óscar Puente ha anunciado, como les contamos, ese cuarto servicio ferroviario entre Salamanca y Madrid y ya hay respuesta del alcalde de la capital salmantina, que ha recibido el anuncio de Óscar Puente con desconfianza. Carlos García Carballo dice que ver para creer, ya que el ministro ha dado este año 5 fechas diferentes para la recuperación del cuarto Alvia. En cualquier caso, será bienvenido.
Será bienvenida la cuarta frecuencia si es que finalmente se recupera más de 4 años después. Y bienvenido también el estudio para incorporar una quinta frecuencia. Y ya le digo yo al ministro que se lo pueda ahorrar, porque también esta frecuencia es necesaria y muy demandada. Ahora, lo llamativo es que espere al periodo electoral para hacer este anuncio sin fecha concreta.
Día marcado en rojo en el calendario y no dejamos de hablar de los trenes porque este viernes 19 de abril para muchos viajeros de tren han podido estrenar hoy el servicio de bajo coste de la línea Ouigo entre Valladolid y Madrid con destino a Alicante y que ha hecho parada además en Segovia.
Sí, se agradece el precio, lo único que también ahora es verdad, como Renfe sacó los bonos de 10, pues menos, pero sí que es verdad que tiene menos disponibilidad con el tema de los bonos, es donde se ha notado. Y sí, bueno, sí, se nota un poco, ¿eh?
Vamos a probar a ver qué tal funciona esto y, bueno, sale más rentable.
Vamos a Alicante.
Sí. Y el precio muy bien, muy bien.
Es estupendo.
Primer Ouigo que ha salido de Valladolid a las 9 de la mañana y ha hecho parada en la capital segoviana. Hasta allí nos vamos, Teresa Montagudo.
Desde la plataforma de usuarios de Avant ven con buenos ojos la incorporación de esta operadora, aunque los horarios dicen están más adaptados al turismo y piden a Renfe que reflexione sobre sus decisiones con los trenes ABLO. Silvia García es la portavoz.
Puesto que, bueno, como sabéis, ABLO también ha empezado a operar y ha decidido, de momento estamos a la espera de que rectifique, no hacer parada en Segovia, ¿no? Entonces, nosotros cualquier frecuencia que se haga, siempre que no perjudique a las que realmente estamos utilizando los trabajadores, pues todas son bienvenidas.
Desde la compañía francesa han comunicado que por el momento no podrían ampliar su oferta en este trayecto, aunque eso sí, desde Ouigo han pedido que se modifiquen los horarios de los buses urbanos que conectan la estación de Guiomar con el centro y que ya se han adaptado al nuevo servicio y que aumenten las plazas del parking. Federico Pareja, director comercial.
Sabemos que existe la necesidad del parking y esto es algo que también desde nuestro punto de vista hemos trasladado a DIF y hemos dicho, por favor, necesitamos ampliar esta capacidad de parking porque los ciudadanos lo necesitan y adicionalmente hemos solicitado al ayuntamiento mayores servicios de movilidad, tipo autobuses que estén preparados para tener estas lanzaderas hacia el centro de la ciudad.
El primer servicio de Ouigo ha llegado a Madrid con un 91% de las plazas ocupadas y unas 100 personas han usado la parada de Segovia para subir o bajar.
En clave laboral les contamos que el Comité de Empresa y la Dirección de Losán en Soria han llegado a un acuerdo para prorrogar el ERTE y que ahora se va a prolongar otros 7 meses, hasta el 2 de diciembre. La afectación máxima por persona será del 50% y los complementos salariales se mantienen en el 100%. Además, se ha pedido un trato diferencial para aquellas personas que están cercanas a la jubilación y también para los que hayan consumido gran parte de la prestación por desempleo. Escuchamos a Javier Moreno, de Comisiones Obreras.
Nos podemos encontrar con bastantes personas que van a empezar ya a consumir paro de ese segundo tramo, que se baja al 60% la base reguladora. Por eso hemos entendido que la empresa, y además se le hemos transmitido así, la empresa tiene que hacer un esfuerzo económico para premiar a aquellas personas que empiezan a consumir más de 180 días de prestación por desempleo.
Además, hoy les contamos la suerte de Pinos ha permitido a la comarca de Pinares, en Soria y Burgos, mantener una gestión de los montes ejemplar y que estos se hayan conservado a lo largo de los años. Hoy, la Cabaña Real de Carreteros inicia su ruta carreteril para defender el valor y la utilidad de este modelo de gestión forestal. Javier Garrido.
La suerte de Pinos es una manera de gestionar los montes que surgió en la Edad Media y que consistía en adjudicar su propiedad a los habitantes de la zona con el fin de fomentar el asentamiento en los pueblos. Este modelo ha generado un retorno económico a los habitantes de la comarca de Pinares gracias al aprovechamiento comunal y al comercio del sector maderero.
Ahí está la comarca que tiene más de 40 aserraderos, que está procesando más de 2 millones de toneladas y todo eso es la fruto de la herencia de la suerte de Pinos.
Escuchamos a Antonio Martín Chicote, presidente de la asociación Cabaña Real de Carreteros, que ha iniciado hoy la ruta carreteril en la que es su 25 edición. Su objetivo, que la suerte de Pinos sea declarada bien de interés cultural con carácter inmaterial y que se impulsen políticas que permitan la repoblación de los pueblos.
Creemos que estamos en un momento de mucho riesgo por abandono de la gestión forestal intensiva como la que se hacía en otras épocas y que se necesitan muchos puestos de trabajo en los montes y que se necesitan nuevos pobladores y que se necesita hacer una política como hicieron los monarcas castellanos, otorgando pues, servicios, bienes a los pueblos, y ahí está la devolución.
Esta ruta, que se realiza con vacas y bueyes serranos, ha partido hoy desde Quintanar, en Burgos, y concluye en el municipio soriano de Duruelo de la Sierra, una actividad que esperan que se convierta en tradición en la comarca. Hasta el martes se realizará un recorrido por pueblos de la zona como Covaleda, Vinuesa, Navaleno o San Leonardo de Yagüe.
Antes de los deportes, les contamos que Proyecto Joven, Proyecto Hombre León va a elaborar junto a otras asociaciones europeas una guía de buenas prácticas para promover la reinserción de reclusos con conductas adictivas. El proyecto Fresh Start forma parte de los proyectos europeos Erasmus Plus. Conchi Álvarez.
Representantes de Proyecto Hombre de León, Italia, Portugal y Bélgica han visitado esta semana la prisión leonesa de Villahierro para conocer el trabajo que se realiza para apoyar a la población reclusa con conductas adictivas, no solo para su abandono, sino para su formación y futura reinserción laboral. Se estima que el 40% de los 845 internos de la cárcel leonesa han tenido algún tipo de dependencia. Una experiencia que repetirán en los próximos 2 años en prisiones del resto de países participantes para elaborar una guía de buenas prácticas. Objetivo final de este programa. Jorge Juan Peña es el presidente de Proyecto Joven, Proyecto Hombre León.
Construir una guía de buenas prácticas en el trabajo de drogodependientes. Muchas cosas de nosotros han captado, pues el programa Simbiosis, o han podido captar el que tengamos un módulo de hombres y mujeres en un mismo módulo que no existe en otro sitio. Todo eso lo podemos ir incluyendo en una serie de buenas prácticas que se está probando, que se está haciendo y que son eficaces.
Y en especial por la humanización en el trato, Enar García, directora de la prisión.
Porque es una forma de normalización, de personalización, de tratarles como personas que son. Tienen un nombre y unos apellidos y como tales se les trata cuando compartimos con ellos la mesa para comentar qué es lo que estamos trabajando diariamente, formas diferentes de trabajar y de avanzar.
Un trabajo para su bienestar individual, pero que también repercute en la reducción de conflictividad en la propia prisión.
Y en Valencia, hace unos minutos, en la clausura del Congreso de Editores, el presidente de la Junta ha apostado por el buen periodismo que se desarrolla en la comunidad, una profesión que ha calificado de imprescindible.
Tecnológica, aprovechamos la inteligencia artificial para prestar servicios de última generación. Voy a poner 2 ejemplos. Aprovechamos la inteligencia artificial para mejorar la atención en enfermedades cardio y cerebrovasculares.
Dicen que se sabe si un amor es verdadero.
Y terminamos con música. Nos despedimos con la música de Malú. Hoy concierto en Burgos, en el Fórum de la Evolución, a las 9:30 de la noche.
¿Qué sabe la gente lo que siento?
Feliz fin de semana.
Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas.